Estados Unidos de América.
Tribunal de Matanzas desestima apelación de académica Alina Bárbara López.
Repatria a Estados Unidos a 47 migrantes irregulares cubanos.
Maduro declara heridos de muertes los acuerdos con la oposición venezolana sobre las elecciones.
Agencia de la ONU para los refugiados palestinos expulsa a 12 empleados por presunta participación en los ataques contra Israel.
La Corte Internacional de Justicia ordena a Israel tomar todas las medidas posibles para evitar actos de genocidio en Gaza. Netanyahu lo cataloga de indignante.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero de Martí Noticias, como cada día, con informaciones de Cuba y del resto del mundo en este viernes 26 de enero de este año 2024. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez. En la sala de redacción está Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui. Frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
El Tribunal Provincial de Matanzas desestimó este 22 de enero la apelación presentada por la académica Alina Bárbara López Hernández tras ser hallada culpable en noviembre del delito de desobediencia y condenada a pagar una multa. Los comentarios de la intelectual a Radio Martí lo escuchamos a continuación.
Desde el inicio ha sido un proceso, como son los procesos judiciales con matiz político en Cuba, muy predecible en todo, un proceso sin garantías, en el sentido de que simplemente sí, te hacen el juicio, tienes la vista pública, que no fue pública realmente porque estaba llena de agentes de seguridad del Estado que estaban ahí en aquella pequeña sala, y entonces ellos van así cubriéndose con una gran fachada las cosas que van haciendo. Efectivamente, tú tienes derecho a hacer una apelación, como es mi caso, yo la hice, y sí te responden con una sentencia que no parece una sentencia confeccionada por juristas. Yo no estoy hablando ya ni siquiera de ética, estoy hablando de la competencia, los argumentos, porque no tienen argumentos que dar. Lo llevo diciendo desde el principio de este proceso bochornoso. No se trata aquí de un ataque de impotencia, no se trata en mi caso de una cuestión irreflexiva, la decisión que yo estoy tomando. Se trata de una decisión muy meditada y decidida con toda dignidad. Yo no puedo pagar una multa de algo que me está diciendo que aunque yo no esté acusada de nada, con que yo no sea sospechosa de un delito, yo, si a alguien le molesta lo que yo escribo o lo que yo digo, me puede citar a una estación de policía para amenazarme. Yo no puedo admitir eso. Sería hacerme cómplice del funcionamiento arbitrario, despótico y absolutista del gobierno y del Estado. Yo realmente no es que quiera ir a prisión, y mucho menos en una prisión en Cuba, y mucho menos con la situación económica que hay ahora, que en las prisiones el tema de la alimentación es crítico. Pero yo sí prefiero estar allí que pagarle una multa y hacerme cómplice. Y si el Estado se puede dar el lujo de que yo vaya a prisión, bueno, pues yo me doy por bien servida para hacer todo lo posible para que le cueste bien caro.
López Hernández protagoniza el 18 de cada mes una manifestación pacífica en un parque de la ciudad de Matanzas. Con su protesta demanda la creación de una asamblea constituyente para una transición plena y una reforma electoral que permita elecciones libres y justas. También pide el cese del acoso, la represión y la violencia política contra los ciudadanos que piensan diferente y desean la democracia, y la atención inmediata a quienes sufren mayor vulnerabilidad debido a la mala gestión del Estado totalitario.
Más noticias que nos llegan desde la isla. A pesar de las reiteradas promesas de los gobernantes de que en Cuba nadie quedará desamparado, cientos de personas, particularmente mujeres, son desalojadas de locales ocupados ilegalmente o amenazadas con ser extraídas a la fuerza. Yolanda Huerga preparó el siguiente reportaje.
Aunque Fidel Castro proclamó desde los primeros años de su arribo al poder el fin de los desalojos en Cuba, lo cierto es que es una práctica frecuente extraer mediante las fuerzas policiales, a las personas que, desesperadas por tener un techo, ocupan inmuebles estatales o particulares.
Las ocupaciones ilegales en Cuba siempre han existido y los desalojos también,
indicó el abogado y periodista Eloy Viera Cañibe desde Canadá.
Después de la entrada en vigor del Código Penal en diciembre de 2022, el Tribunal Supremo emitió una instrucción en la que se permite denunciar a las personas, los ocupantes ilegales o los ocupas, como básicamente usurpadores de inmuebles, lo cual constituye un delito.
Jennifer Hernández está viviendo desde 2020 en un local del Estado ubicado en Monte y Zulueta, en La Habana Vieja.
Ya llevo 3 años ahí metida y para hacerle soledad hay que pagar por fuera y ya no tengo ni para pagar.
Con las esperanzas puestas en Dios, vive Aileen Arjona, madre de 4 niños, que ocupa desde 2020 un local de la empresa de comercio en el municipio capitalino, La Lisa.
Fui a ver el director de comercio. Me dijo que yo no soy trabajadora de comercio para él cederme el local a mí, que ellos iban a reclamarlo. A mi mamá la visitó el periodista del Consejo de Estado. Por las entrevistas que yo di, le dijo a mi mamá que el país había quedado en una mala situación, que mi caso se lo iban a solucionar lo más pronto posible, que lo que necesitaban era que ella diera una entrevista para que el país no quedara mal.
La incapacidad del Estado solo les deja 3 opciones a las personas sin recursos económicos: dormir en la calle, que se le desplome la casa encima, o ir presos.
El problema de la ocupación ilegal de terrenos o locales estatales en Cuba no puede ser abordado solamente desde la perspectiva de la sanción, del desalojo o de la aplicación del Código Penal. En primer lugar, hay que ir a las causas del problema, y es que hay muchas familias que no tienen un lugar donde vivir por la escasez de viviendas que hay en Cuba.
Subrayó Yatzi Cires, director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid.
Un estudio que nosotros hicimos en el 2020 arrojaba que en torno al 7% de las personas consultadas vivían en asentamientos o en viviendas ilegales.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Habaneros continúan viviendo en inmuebles con graves problemas estructurales mientras esperan una solución de las autoridades. Ivette Pacheco ofrece este reporte.
Vecinos de un edificio en San Lázaro 464, entre Campanario y Perseverancia, en el municipio Centro Habana, viven preocupados por la acumulación de aguas albañales en el sótano del inmueble, mientras esperan una solución al problema tras notificar a las entidades correspondientes, según dijo a Martín Noticias un vecino que pidió no ser identificado.
Sí, hay problemas graves de las aguas albañales y hay que drenar un día sí, un día no, y está en peligro que coja el nivel de la electricidad y sea catastrófico. Hemos ido a las autoridades competentes y estamos en espera de eso. Agua negra del municipio y bueno, hay que esperar.
Para poder drenar las aguas negras del sótano, donde se encuentran las instalaciones eléctricas y el almacenamiento de agua potable del edificio, los vecinos tuvieron que comprar una bomba de achique.
Eso es porque están tupidas las tuberías, están tupidas. Y los servicios competentes en eso, Aguas Negras, no ha podido todavía resolver el problema. Y corremos el riesgo que también se ligue con el agua potable. Acuérdense que en el sótano está la cisterna.
Nuestro entrevistado nos explicó además que en el inmueble residen 28 familias.
Hay de todo, ancianos, de todo, recién nacidos, personas enfermas también. Esto se hizo hace años, esto no es de una semana atrás, años. Y entonces, esto lo que trae es que hay mucho mosquito, como que la larva, bueno, se sabe.
En la red social X, un internauta que se identifica como arquitecto Julio Herrera posteaba videos sobre la crítica situación en el edificio casi centenario construido en 1926.
Sin mantenimiento. Esa es la otra. Tal vez una pintura cada 10 años, la parte hidráulica, todo eso nunca se ha tocado. Eso está virgen, digamos.
Por otra parte, con daños considerables y en peligro de derrumbe, se encuentra el edificio ubicado en Zulueta 509, entre Monte y Dragones, en La Habana Vieja. Sara Breñas, residente del lugar, así lo dijo a Martín Noticias.
Bueno, en mi caso, yo tengo el piso todo cuarteado, las paredes. Hay otros apartamentos que están mucho más mal todavía. Las paredes están separadas aproximadamente 5 o 10 centímetros.
El inmueble ha recibido 2 impactos que han deteriorado su estructura, la explosión del Hotel Saratoga, ubicado en la misma manzana, y el derrumbe de la fachada del edificio de al lado, frente al Teatro Martí.
En estos momentos, después que se cayó la fachada, han venido varias personas de la oficina del historiador porque aún no han dado la solución. El albergamiento aquí es uno no sabe. A ver, tú puedes ir por un albergue, pero no sabes cuándo va, pero no sabes cuándo sale.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Y han realizado una evaluación médica al periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, confinado en la prisión combinado del Este, tras una queja presentada por su esposa ante un tribunal de La Habana. Los detalles en este reportaje de Tomás Cardoso.
En precarias condiciones de salud, deshidratado y desnutrido, se encuentra en estos momentos el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca en el penal combinado del Este. Explica su esposa, Eralidy Frometa, que acudió al Tribunal Popular Provincial de La Habana este miércoles para presentar una queja. Y como resultado, ayer el preso político fue llevado bajo un aparatoso despliegue de efectivos al Instituto de Medicina Legal para realizarle una evaluación médica con el propósito de solicitar una licencia extrapenal por razones de salud.
Lunes 22 yo tuve la visita de Lázaro. A raíz de ahí, de ver las condiciones físicas día a día deteriorándose en cárceles y prisiones, nadie se responsabiliza por la vida y la integridad física de Lázaro. Yo tomé la decisión de ir al tribunal. Yo responsabilicé allí a todo el mundo, incluyendo también esta institución, que no es la primera vez que yo voy a presentar un proceso a favor de Lázaro, y posteriormente me lo han denegado. Yo me referí en esos términos porque yo temo por la vida de mi familiar, ya que en la prisión no tiene las condiciones necesarias para él poder rebasar ese estado y está cada día peor. Y el estado de él físico se ha ido deteriorando con mucha rapidez, ha perdido mucho peso. En estos momentos él está deshidratado, desnutrido.
Ahora hay que esperar el término de 30 días para que el tribunal se pronuncie, luego de que los especialistas sometan el dictamen médico. Pero según Eralidis, esa decisión pasa por los órganos de la seguridad del Estado.
Evidentemente, aquí todos conocemos que todo lo relacionado con cada uno de nosotros que ejercemos un derecho a que en Cuba es tramitado primeramente por la mano de la seguridad del Estado, o registra, lo ve y lo evalúa. Y posteriormente ellos son los que le dan las indicaciones a las instituciones de lo que debe hacer y no debe hacer.
El comunicador independiente sufre de problemas renales, un crónico reforzamiento pulmonar, además de serias deficiencias visuales. Lázaro Yuri Valle Roca, de 62 años de edad, director del blog digital y el canal YouTube de Libera, fue condenado por el presunto delito de propaganda enemiga de carácter continuado a 5 años de prisión. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El gobierno estadounidense repatrió el jueves a 47 cubanos que intentaron entrar a Estados Unidos ilegalmente. La embajada de Washington en Cuba informó a través de la red social X que el 25 de enero llegó a La Habana el 10º vuelo de deportación procedente de Estados Unidos. El vuelo devolvió a la isla a 37 ciudadanos cubanos que intentaron entrar a Estados Unidos sin autorización, dijo la representación diplomática.
Además, la embajada instó a los cubanos a no poner en riesgo su seguridad ni la de su familia y a viajar de forma segura y legal. Por otra parte, la Guardia Costera estadounidense dijo que el jueves repatrió a 10 migrantes cubanos que fueron interceptados en aguas internacionales a unos 88 kilómetros al noreste de Matanzas. Y como cada día, a esta hora vamos a conocer las propuestas que nos tiene Pepe Lacayo en nuestra sección de deportes. El tenista italiano Jannik Sinner elimina a Djokovic y clasifica a la final. El ruso Daniil Medvedev será el contrincante en la final del Grand Slam del domingo. El Miami Heat pierde por paliza y en casa por segunda vez en 24 horas. Además, las semifinales de la NFL se inician el domingo a las 3 de la tarde. Así que Pepe Lacayo estará más adelante con nosotros con todo esto y mucho más.
Son las 12 y 13 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El acuerdo en el Senado de Estados Unidos sobre la frontera y Ucrania está en vilo. Desde La Voz de América informa Gustavo Cherkis.
Respaldado por votantes que consideran la inmigración como el tema más importante en la carrera presidencial del 2024, el probable candidato presidencial republicano Donald Trump ganó las primarias de Nuevo Hampshire y se expresó acerca del tema.
Tenemos millones de personas que ingresan ilegalmente a nuestro país, vienen de prisiones y vienen de instituciones mentales.
Es probable que la victoria anime a Trump a presionar a legisladores republicanos para que no se comprometan sobre un acuerdo de inmigración. La semana pasada, Trump dijo en las redes sociales que los republicanos no deberían aceptar un acuerdo fronterizo al que llamó una invasión de millones de personas. Por otra parte, la Casa Blanca y senadores de ambos partidos han trabajado durante meses para llegar a un acuerdo que proporcionaría 106 mil millones de dólares en ayuda financiera para Ucrania, Israel y Taiwán. Los republicanos insisten en que además incluya también la financiación para asegurar la frontera y un endurecimiento de las normas de inmigración. La semana pasada, el presidente Joe Biden dijo que esperaba que el paquete fuera aprobado al menos en el Senado.
Ahora la pregunta es para el presidente y los republicanos de la Cámara de Representantes. ¿Están ellos también listos para actuar?
La cuestión fronteriza enciende a la base republicana y aprobar un proyecto de ley de los demócratas podría perjudicar el mensaje republicano en un año electoral. Mientras las guerras en Gaza y Ucrania continúan haciendo estragos, la política exterior se ha convertido en una preocupación cada vez mayor entre los estadounidenses este año. Una encuesta del centro AP NORC concluyó que el 60% de los estadounidenses cree que la política exterior debería ser una prioridad para el 2024 y el 35% cita la inmigración como una de sus principales preocupaciones, un aumento del 27% respecto del año pasado. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió el respaldo del sindicato UAW, el cual representa a los trabajadores en fábricas de automóviles. Biden, un demócrata, está en busca del apoyo de trabajadores en estados decisivos como Michigan y Wisconsin, con la esperanza de reducir la ventaja que el expresidente republicano Donald Trump ha disfrutado con los votantes blancos que no tienen un título universitario.
Varios senadores republicanos, entre ellos el cubano-americano Marco Rubio, instaron al Departamento de Justicia a dar a conocer sus archivos sobre la investigación de Alex Saab, el financista del presidente venezolano Nicolás Maduro, que fue perdonado el mes pasado por el presidente Joe Biden. Los firmantes consideran que el canje de Saab por 10 presos estadounidenses y un fugitivo fue una concesión muy grande al gobierno de Nicolás Maduro. La carta dice que Saab fue el intermediario de Maduro en Irán y que ayudó a los dos países a evadir las sanciones impuestas por Washington.
Con 12:17, tiempo de informaciones de América Latina. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo el jueves que los acuerdos con la oposición sobre las elecciones del 2024 están heridos de muerte tras denuncias del gobernante chavista de planes de magnicidio en su contra. Nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo, informa.
Asegurando que siempre apostará por el diálogo, Nicolás Maduro dijo que el proceso de negociación fue atacado directamente por intereses que apoyaron el supuesto plan conspirativo en su contra, por el que esta semana se han registrado detenciones y allanamientos. Dijo que la continuidad del acuerdo de Barbados está en entredicho.
Los acuerdos de Barbados están heridos de muerte. Los declaró en terapia intensiva, los apuñalearon, los patearon.
Tras las declaraciones de Maduro, el jefe de la delegación de la plataforma unitaria, Gerardo Blyde, dijo este viernes que los esfuerzos de los negociadores de la oposición están centrados en las elecciones.
El foco nuestro como negociadores es muy claro y es producirle a Venezuela las condiciones necesarias que puedan, con el voto de la gente, producir ese cambio político tan esperado por todos.
En horas de la noche de este jueves, fueron presentados ante los tribunales de Luis Camacaro, Juan Freitas, Guillermo López, los tres coordinadores regionales de 20 Venezuela, el partido de María Corina Machado. Les fue negada la asistencia de sus abogados y sus familiares. Ronald Gómez, hermano de la primera teniente Karen Nayarit Gómez Gutiérrez, pareja del coronel Carlos Sánchez Vázquez, pidió una fe de vida de la oficial que fue llamada a una reunión en su comando. Dejó a sus dos hijos, un varón de 2 años y una niña de 11 meses, al cuidado de una vecina y no regresó. Ella es una de los 34 oficiales detenidos y degradados.
Exijo una fe de vida y hago un llamado a la comunidad internacional de derechos humanos, acuerdos de Barbados. De que esté bien, de que esté a salvo, no sabemos realmente dónde está y exigimos, por favor, que aparezca y aparezca con salud, aparezca con vida, porque realmente no sabemos dónde está.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Varias regiones de Colombia están en emergencia por la intensa sequía, las altas temperaturas y los incendios forestales. El gobierno declaró el estado de alerta y calamidad. Manuel Arias nos pone al tanto de la situación.
Miles de hectáreas de bosques, páramos y vegetación arrasadas por las llamas, temperaturas que en varias regiones han alcanzado máximos históricos y más de 60 municipios con escasez de agua potable es el resultado de los efectos del fenómeno del Niño en Colombia. Más de 800 hombres de los cuerpos de bomberos, con el apoyo de miembros de las Fuerzas Armadas y otros organismos de socorro, luchan por extinguir más de 30 incendios forestales, varios de ellos en las montañas que rodean a Bogotá. El presidente Gustavo Petro expresó la preocupación por la alarmante situación.
Hoy los incendios son mayores que ayer. Vamos hacia una etapa cada vez más dura. La predicción alrededor de esta crisis del clima es que atravesaremos todo el mes de febrero y esperamos a finales de marzo termine.
Entre tanto, la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, señaló que una amplia zona del país enfrenta los fuertes efectos de la sequía.
Con alerta roja subimos a 583. Eso quiere decir que hay más territorio nacional con susceptibilidad y volvemos a llamar a la prevención.
Y el presidente Petro anunció medidas para hacer frente a la crisis ambiental y anticipó que se pedirá apoyo internacional.
Poder trasladar partidas presupuestales que habían sido aprobadas para otros menesteres hacia la mitigación del problema. Segundo, activamos todos los protocolos para buscar ayuda internacional.
Los incendios forestales han causado invaluables pérdidas ambientales, mientras que en ciudades como Bogotá, las estaciones de monitoreo de aire arrojan alertas por el aumento en la contaminación. Entre tanto, el sistema de generación de electricidad en el país reporta que los embalses se encuentran en promedio en el 60% de su capacidad, pero con tendencia a la baja. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Vamos a continuar precisamente en Colombia, pues el tribunal que investiga los crímenes cometidos durante el conflicto anunció que buscará cuerpos presuntamente enterrados por paramilitares en una cárcel del país a raíz del testimonio de un exfuncionario del sistema penitenciario. Los detalles con la agencia AFP.
En esta cárcel, la Modelo de Bogotá, es donde presuntamente existen túneles construidos por paramilitares de ultraderecha que usaron para sepultar a sus víctimas. El miércoles, la Jurisdicción Especial de Paz, el tribunal que investiga los peores crímenes del conflicto en Colombia, anunció que buscará los cuerpos tras recibir el macabro testimonio del exdirector de la cárcel, William Gacharná. El exdirector se encontraba detenido desde 2017 por cargos de concierto para delinquir y homicidio, pero fue dejado en libertad en diciembre de 2023 tras comprometerse a declarar. El tribunal, surgido del acuerdo de paz de 2016 con las FARC, escucha a Gacharná para esclarecer la relación entre funcionarios penitenciarios y paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, presos en el penal La Modelo. Según Gacharná, los presos construyeron túneles precisamente para enterrar personas, con permiso de los funcionarios. También dijo que en La Modelo escuchó sobre macabros mecanismos para desaparecer cuerpos de las víctimas, como el uso de ácido clorhídrico, o de que las cocinaban en las marmitas del rancho, unas ollas de vapor inmensas que hay para la preparación de las comidas hasta que se deshicieran. Las prisiones fueron uno de los varios escenarios de la guerra, entre las AUC y los grupos guerrilleros en Colombia. A finales de la década de 1990, en La Modelo, funcionó un esquema de corrupción, tráfico de armas y asesinatos con la complicidad de la autoridad penitenciaria, según la Fiscalía.
La principal confederación sindical de Argentina lanzó la primera huelga general contra las reformas económicas del presidente Javier Milei, quien busca impulsar desde que llegó al gobierno el 10 de diciembre. Desde Buenos Aires, Gonzalo Báñez Villar reporta cómo reaccionó el gobierno a la movilización.
A tan solo 45 días desde que Javier Milei asumió la presidencia en la Argentina, la Confederación General del Trabajo lanzó un masivo paro general que tuvo un fuerte impacto en la capital del país. Los principales reclamos se concentraron en las medidas económicas que impulsa el gobierno.
A nosotros nos eligieron los trabajadores para defender sus derechos, manifestarnos y representarnos.
El gobierno de Milei criticó a los sindicatos y aseguró que el impacto económico del paro podría superar los 1.000 millones de dólares.
Consideramos que este paro está en contra, que es un gran sinsentido, que es una complicación, una pérdida de dinero para muchísimos argentinos.
Según cifras oficiales compartidas por las ministras de Seguridad de la Nación, se movilizaron 40.000 personas y un 0,19% del total de los trabajadores adhirieron a la huelga. El gobierno buscó restarle impacto al paro.
La movilización es un punto mínimo en relación a la cantidad de gente que ha decidido trabajar.
Mientras tanto, en la calle muchos de los que se movilizaron y adhirieron a la huelga manifestaron su preocupación por el rumbo económico del país.
Lo que está haciendo está ajustando principalmente a los jubilados, a los desocupados, los que trabajan en negro.
El debate por las reformas económicas se mantiene en el Congreso Nacional y el gobierno espera poder avanzar rápidamente con sus propuestas. Gonzalo Báñez Villar, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Son las 12 y 25 minutos del mediodía. Pasamos a noticias internacionales. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos anunció hoy que expulsó a varios empleados sospechosos de estar implicados en los ataques del grupo islamista Hamas contra Israel el 7 de octubre pasado y abrió una investigación sobre el asunto. El comisionado general de esa agencia, Philippe Lazzarini, dijo que las autoridades israelíes han proporcionado al organismo información sobre la presunta implicación de varios trabajadores. Lazzarini declaró que, para proteger la capacidad de la agencia de prestar asistencia humanitaria, tomó la decisión de rescindir inmediatamente los contratos de esos empleados y poner en marcha una investigación.
Lazzarini no reveló el número de empleados supuestamente implicados en los ataques ni la naturaleza de su presunta vinculación. El funcionario resaltó que cualquier empleado de la agencia que estuviera implicado en actos de terrorismo enfrentaría su responsabilidad, incluso mediante acciones penales. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, está horrorizado por esta noticia, dijo su portavoz, Stephanie Dujarric.
Estados Unidos dice estar extremadamente preocupado por las acusaciones de que estos empleados de la Agencia de la ONU para los Refugiados podrían haber estado involucrados en los ataques contra Israel. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo en un comunicado que la Cancillería estadounidense ha suspendido temporalmente la financiación adicional para esa agencia mientras revisa las acusaciones y las medidas que la ONU está tomando para abordarlas.
Y mientras la Corte Internacional de Justicia ordenó hoy a Israel que tome todas las medidas a su alcance para evitar actos de genocidio en su guerra contra los militantes de Hamas en la Franja de Gaza. Desde Jerusalén informa la reportera de La Voz de América, Celia Mendoza.
La Corte Internacional de Justicia, después de evaluar y escuchar a las partes, tomó una decisión frente al caso presentado por Sudáfrica en lo que tiene relación a las acciones de Israel en Gaza. La decisión del tribunal durante esta jornada ordena a que Israel haga todo lo posible para tratar de frenar posibles acciones que puedan ser tomadas como acciones de genocidio. De hecho, durante esta jornada reconoció que la población palestina dentro de Gaza son personas que están protegidas bajo el artículo 2 de la Convención de Genocidio que fue firmada en 1948. Esto se da después de que se estuviera pidiendo también la entrada de ayuda humanitaria y se escucharan los testimonios y los reportes por parte de oficiales de las Naciones Unidas, a pesar de que el abogado de Israel durante el trabajo en la corte afirmó que esto estaba sucediendo. La corte fue enfática en que es una prioridad que se permita rápidamente y suficiente entrada de ayuda humanitaria al territorio de Gaza para asistir a la población civil, mientras, a pesar de que no pidió un cese al fuego, aseguró que Israel tiene que dar garantías para esta población civil. También consideró durante este fallo que existía la posibilidad de que ya se hayan cometido actos que podrían ser relacionados a genocidio. Todavía no hay una decisión en ese frente y esto podría tomar años. La Corte tiene una orden vinculante, pero no hay ninguna manera en que puedan hacerla cumplir. Esto quedaría en las manos de Israel. Por su parte, la autoridad palestina, que es el ente reconocido del pueblo palestino, aseguró que ellos tenían una satisfacción enorme al recibir este fallo y que esperan que se pueda cumplir. El primer ministro Benjamin Netanyahu reaccionó de inmediato con una alocución mediante la cual primero dijo que Israel está comprometido inquebrantablemente con la ley internacional, pero agregó que de la misma manera que lo están haciendo con la ley internacional, tiene una responsabilidad y un compromiso con la seguridad y con el beneficio del pueblo israelí y con este país. Yo soy Celia Mendoza, de La Voz de América, desde Jerusalén.
Llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos en todas nuestras redes sociales. Nosotros continuaremos con más informaciones en la frecuencia de Radio Martín y el próximo lunes volveremos a encontrarnos. Muy buenas tardes, buen fin de semana.